y segura.
Aquí faltan, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cubanos reaccionan a la decisión de La Habana de enviar médicos a varios países con coronavirus. La escasez de alimentos y medicinas obliga a muchos cubanos al hacinamiento en colas interminables. Tres obispos cubanos envían mensaje a la ciudadanía sobre el COVID-19. El régimen de Nicolás Maduro detiene a trabajadores de la salud por denunciar las pésimas condiciones para enfrentar el COVID-19. Los contagiados con el coronavirus superan ya los 350.000, con 15.000 muertos en todo el mundo. El secretario de Estado Mike Pompeo llega a Afganistán para tratar de salvar el acuerdo entre Washington y los talibanes. Y en los deportes.
Deportes. La Liga Española de Fútbol fue suspendida hoy lunes hasta que lo decida el gobierno debido al coronavirus. Y Canadá y Australia no enviarán atletas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en caso de que se realicen. Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:02, el mediodía del lunes, iniciamos otra semana laboral. Difícil semana también, porque saben, como ustedes y todo el mundo, el tema es el coronavirus, la pandemia en todo el mundo, y Cuba no queda excluida. 12:02, soy Margarita Rojo, junto a mi colega Juan Andrés, aquí en el Estudio A de Radio Martí, en los controles el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción y Patricia Martínez. Y ahora, vamos con las noticias.
El Ministerio de Salud Pública, el MINSAP, comunicó que ya se han registrado 5 casos nuevos de contagios, lo que eleva la cifra total a 40. Los afectados son un ciudadano ruso de 45 años de edad que arribó al país el 12 de marzo procedente de Francia y que su estado de salud es crítico estable.
Mientras tanto, la escasez de alimentos y productos de aseo está impidiendo a los cubanos permanecer en sus casas ante la pandemia del coronavirus. Tomás Cardoso tiene la información.
Entre las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para evitar la propagación del COVID-19 se encuentran evitar la aglomeración de personas en áreas públicas y que los ciudadanos se mantengan en los hogares el mayor tiempo posible. Cubanos entrevistados por Radio Martí afirman que en el país no se pueden seguir estas medidas porque diariamente hay que salir a los mercados en busca de algo de comer. En Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano concluye que hay que salir a buscar un poquito de comida y productos de aseos diariamente.
Nosotros no tenemos las condiciones alimenticias ni tampoco una infraestructura higiénico-sanitaria. No podemos evacuarnos entre las casas de la mayoría de las personas porque, de lo contrario, moriremos de hambre.
La rentadora habitacional Rebeca Monzó ya dejó de alquilar a extranjeros, pero es imposible quedarse todo el tiempo en la casa.
Desgraciadamente, hay que salir a comprar comida porque no hay abastecimiento y cuando lo hay que salir a buscarlo.
Y el periodista capitalino Vladimir Turró comenta que el sábado pudo observar la acumulación de personas y el desorden en el mercado de Cuatro Caminos.
La realidad cubana es bien triste. El déficit de alimentos hace que los cubanos salgan diariamente y se encuentran algún alimento en alguna tienda, se aglomeren.
Y en Guira de Melena, el comunicador Jorge Bello expresa que las recomendaciones de cuarentena en Cuba no van a trabajar.
Eso es imposible, puesto que aquí en Cuba no hay alimento. Estamos propensos día a día a que el número se vaya incrementando.
Para el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, las medidas que está tomando el gobierno no van a funcionar por la incapacidad de las autoridades.
Podemos decir que hay escasez de detergente, escasez de jabón,
salen también, y podemos decir también que hay escasez de alimentos en toda la isla. Tienen que salir obligatoriamente porque no existe un lugar en el cual usted pueda acceder a todos los productos.
Durante su intervención en el espacio Mesa Redonda el pasado viernes, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llamó a la población a evitar las aglomeraciones públicas y a limitar las salidas a la calle. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En Cuba se habla de la ausencia de Raúl Castro en la toma de decisiones para enfrentar la pandemia del coronavirus. Estaremos con detalles con Ariane González, que tiene las declaraciones de los periodistas Reinaldo Escobar y Carlos Cabrera sobre el tema.
El régimen castrista asumió que en Cuba hay casos de coronavirus y finalmente decidieron tomar algunas medidas para evitar contagios. El presidente Miguel Díaz-Canel y el vicepresidente Manuel Marrero Cruz las anunciaron en la mesa redonda con la ausencia del primer secretario del partido, y eso ha hecho que surja la pregunta: ¿dónde está Raúl Castro? Los medios oficiales no lo explican, aunque está incumpliendo el artículo 5 de la Constitución cubana. Para el periodista y editor del diario 14 y medio, Reinaldo Escobar, Castro ha dejado al presidente y al vicepresidente que lleven la voz cantante y no ha respaldado las medidas tomadas.
Él ha dejado que sea del presidente y del primer ministro los que lleven la voz cantante. Él no ha respaldado a esa medida. Y estos señores que están gobernando a nombre de él se contentan o se limitan a decir que estos acuerdos fueron tomados en una reunión del Buró Político que estuvo presidida por el primer secretario. Pero no hay una evidencia de su presencia.
El periodista Carlos Cabrera indica que Raúl Castro preserva a los militares del desgaste político que tiene una emergencia sanitaria.
Él no compareció, no había ningún alto jefe militar, incluidos los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de Interior, que en cualquier otro país del mundo serían claves en una situación de emergencia sanitaria como la que provoca el coronavirus. Él ha preservado a los militares del lógico desgaste político que traerá eso para un gobierno que debe tener las cuotas de aprobación política reales muy bajas, y se han preservado por si tuvieran que intervenir y militarizar el país en caso de que la pandemia se vuelva incontrolada para ellos.
El régimen cubano tardó en cerrar las fronteras, mantuvo los vuelos habituales desde países afectados por la pandemia y de momento no ha cerrado las escuelas ni los centros de trabajo, aunque indicó mantener las distancias. Las colas para adquirir los alimentos y los insumos continúan en la isla, lo que genera una gran preocupación en la ciudadanía mientras aumenta el número de casos en el país. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el envío de médicos por parte de Cuba a otros países, incluyendo Italia, cuando en la isla aumenta el contagio por el coronavirus, está generando opiniones diversas. Ibe Pacheco ofrece la siguiente información.
El anuncio por parte de Cuba de enviar brigadas médicas a Italia y otros países de América Latina para frenar la propagación del coronavirus ha traído diversas reacciones dentro de la isla. Sobre el tema, esto fue lo que dijo a Radio Martí desde Songolamaya, Santiago de Cuba, el doctor en fisiatría Roberto Serrano.
Cuba siempre lo ha hecho de la misma manera. Cuba siempre, los especialistas de mayor calificación generalmente lo ha mandado a cumplir misiones, a colaboraciones. Lo que se han quedado de generalmente acá son los médicos de menos nivel, o sea, los médicos de reciente graduación, y lo sigue haciendo porque para Cuba parece que su país siempre está en un segundo plano, o sea, la atención del cubano siempre está en un segundo plano.
En opinión de algunos, esta decisión disminuye la capacidad de respuesta del sistema de salud cubano. Al respecto, Serrano precisó.
Una de los renglones fundamentales de la entrada de Ibiza a Cuba es precisamente salud pública, y entonces es un negocio ciertamente, porque obviamente mientras más médicos haya, pues seguro que la respuesta a esta pandemia sería mejor.
Otros entrevistados por Radio Martí dentro de la isla también ofrecieron su punto de vista.
No veo bien todo humanitario.
Por esa parte, sí me gustaría que los médicos estén aquí para que en el consultorio no atiendan. A veces uno va al consultorio y a veces el médico, el doctor o la doctora no están porque están haciendo otro trabajo.
Desde La Habana, el licenciado en bioquímica y profesor universitario de inmunología, Oscar Casanella, expresó a Radio Martí.
Las brigadas, eso es parte también de la propaganda. No es de las cosas que yo más critico ahora mismo, sobre todo por el número, no es un alto número de colaboradores lo que tienen.
Un total de 53 médicos y enfermeros cubanos llegaron el sábado a la Lombardía, en el norte de Italia, a causa del brote de coronavirus. Otra brigada del contingente internacionalista, Henry Riff, también fue enviada por el Ministerio de Salud de Cuba a Nicaragua. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y obispos cubanos manifiestan su cercanía a católicos y pueblo cubano ante la situación generada por la expansión del coronavirus. José Luis Ramos tiene la noticia.
Monseñor Dionisio García, arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba, en su mensaje destacó que la llegada inesperada del virus COVID-19 es uno de esos acontecimientos que dolorosamente nos recuerda que todos los seres humanos, también los cubanos, donde quiera que estemos, somos iguales.
Aún en este tiempo tan incierto del coronavirus, que nos llena de entendible preocupación e incertidumbre, no nos olvidemos de los pequeños momentos que la vida nos da y que tenemos que agradecer. Unámonos hoy a la invitación que el Papa Francisco nos hace para orar por aquellos que padecen el COVID-19, con peligro para sus vidas, por los que viven en la incertidumbre del contagio, por el personal médico y paramédico que arriesgan su vida para cuidar de los otros.
El obispo de la diócesis de Santa Clara, Monseñor Arturo González Amador, en su mensaje a través de la Red Católica Juvenil Cubana, señaló que con la presencia y la extensión del coronavirus estamos en medio de circunstancias muy desafiantes, y agregó:
nada nos puede ser indiferente. De un modo u otro, todo nos toca. Mucho más cuando está en riesgo la vida de tantos hombres y mujeres en el mundo. Cuando otros arriesgan la suya por salvar la de muchos.
Por su parte, Monseñor Juan de Dios Hernández, obispo de la diócesis de Pinar del Río, recordó que los motivos de los temores son muchos, mil motivos para tener miedo.
No tengamos miedo al coronavirus y enfrentémoslo tomando nuestras responsabilidades, sí, pero con fe. Hay un solo modo para vencer el miedo y Jesús nos lo enseña, la fe. No la religión, sino la fe.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Son las 12:12 minutos. Continuamos ahora con más noticias titulares.
Así es, media docena de trabajadores de la salud fueron detenidos por el régimen de Nicolás Maduro por protestar por las condiciones en las que tienen que atender a los pacientes de coronavirus. Desde Caracas nos llega este informe con Aymara Lorenzo.
Tres enfermeros en Monagas, de los cuales uno fue imputado y le dieron casa por cárcel, otro en el estado Táchira que posteriormente fue liberado y dos en Vargas. Es el saldo de trabajadores de la salud que ha detenido el régimen de Nicolás Maduro por revelar las condiciones precarias en las que deben enfrentar el coronavirus en Venezuela. Humberto Prado, comisionado de Derechos Humanos, designado por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, explicó las razones por las que el régimen actúa ahora en contra de los trabajadores de la salud.
Y estas personas incluso son detenidas y trasladadas a las sedes policiales regionales. Una cosa tan grave es que de repente van buscando a una enfermera y como no se encuentra, se llevan detenida a la nieta.
Este viernes el gremio de enfermeras recibió 3.500 kits que entregó la gestión de Juan Guaidó para darle seguridad mínima a quienes están al frente de los hospitales que deben recibir los casos de coronavirus.
Van a ser distribuidos en 5 hospitales del Distrito Capital como una manera de ayudar a todos estos trabajadores, enfermeras, médicos que estamos en la primera línea de acción. Esto no se va a resolver intimidando al personal que valientemente está exigiendo su derecho a trabajar en condiciones seguras.
Ana Leonora Costa, directora de la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, informó que solicitó a la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que interceda ante el régimen de Maduro para lograr una medida humanitaria que los libere.
Que se otorgue medida humanitaria a los presos políticos venezolanos en razón de la pandemia que se ha desatado en el mundo. En Venezuela existen 387 presos políticos entre civiles y militares y que los centros de reclusión no cuentan con las condiciones indispensables para atender esta situación.
A pesar de que el diario El Nacional este viernes informó que hay 19 casos nuevos de coronavirus, durante la cadena presidencial de este viernes, Maduro no informó de nuevos infectados. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martín.
Mientras tanto, médicos venezolanos están ofreciendo consultas en línea para evitar el colapso de los hospitales. Adriana Núñez Rabascal tiene el testimonio de dos de ellos.
A través de sus cuentas en Instagram y Twitter, el médico venezolano Ernesto Pérez informaba a sus seguidores que estaba a la disposición para responder dudas sobre el coronavirus o sobre malestares que aquejaran a personas que estuvieran en cualquier ciudad del mundo con medidas de aislamiento.
Muchas preguntas de rinitis alérgica, de síntomas de gripe. Aparte de esto, también consultas de medicina general he recibido. Un chico que, por ejemplo, por usar guantes todo el día, eso también me ha pasado como con 6 pacientes, por usar guantes todo el día, que no está indicado. Han tenido dermatitis por contacto.
En los primeros 3 días desde que ofreció consultas gratuitas a través de su portal en internet, atendió, según sus números, a 1.015 pacientes. Natalie Vallet es psicóloga clínica venezolana y cuenta que aunque lleva 6 años ofreciendo terapia en línea desde Madrid, esta última semana ha dedicado sus redes sociales a dar consejos a quienes se sienten angustiados por la cuarentena.
Que la mayoría de las consultas que he tenido últimamente han estado vinculadas más hacia el tema de cómo manejar la ansiedad en estos momentos. La ansiedad producida no solamente por el tema de confinamiento, de no poder salir a la calle, sino también la ansiedad ante lo que puede pasar y cuáles pueden ser las consecuencias de lo que estamos viviendo.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y la situación sanitaria en la frontera colombo-venezolana es difícil por el poco control sanitario que tiene el régimen de Nicolás Maduro. Pedro Corzo tiene las declaraciones del analista Andrés Franco.
El analista político colombiano Andrés Franco describe la relación fronteriza entre su país y Venezuela de muy difícil, porque el régimen de Nicolás Maduro no tiene control sobre la situación sanitaria venezolana, contexto que se agrava por las estrechas relaciones existentes entre Caracas, Teherán y Pekín.
Ahorita tenemos una situación a nivel global con este tema del coronavirus que muchas personas no calculan el impacto que tiene el tener las fronteras abiertas y la facilidad de transmisión de este virus, el cual China nunca informó correctamente a la Organización Mundial de la Salud. Hay un tema que mucha gente desconoce o no lo pone en la palestra del análisis y es la relación que tiene Venezuela con Irán. Entonces no se sabe exactamente cuántas personas o vuelos han aterrizado de Irán en las últimas semanas y obviamente la situación de salud de Venezuela no es una cosa nueva, es un tema que lleva ya muchos años. Hay enfermedades que han vuelto a renacer en Venezuela que se determinaban extintas por la Organización Mundial de la Salud, por lo menos no se veían casos por muchos años y hoy se están volviendo a ver en Venezuela por la falta de medicamentos y un sistema de salud que pueda prevenir enfermedades y hoy por hoy con esta pandemia, pues imaginémonos el riesgo tan grande que tiene Colombia al tener una frontera tan larga y tan abierta que tiene con Venezuela.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, advirtió que su país está al borde de una catástrofe por la epidemia del coronavirus. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y protestas en cárceles de Colombia por restricciones relacionadas con el COVID-19 dejan un saldo de más de 120 de muertos. Los detalles desde la capital, Bogotá, en la voz de Manuel Arias Naranjo.
Violentos motines se presentaron en varias penitenciarías del país, presuntamente en protesta por las medidas restrictivas que se han implementado en las cárceles para evitar el contagio del COVID-19, entre ellas la prohibición a la visita de familiares a los internos. Paradójicamente, exigían extremar las medidas sanitarias en los penales para prevenir contagios con coronavirus. La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, dijo que el hecho fue aprovechado para un intento de fuga en La Modelo, la principal cárcel de Bogotá, que fue controlado por las autoridades.
Fueron 23 privados de la libertad muertos, 83 privados de la libertad heridos, igualmente 7 funcionarios del cuerpo de custodia heridos. Debo igualmente decirles, no hay fugas.
Aunque el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario reportó que la situación en las cárceles del país se encuentra controlada, el veedor de Bogotá, Guillermo Rivera, pidió con urgencia al gobierno nacional medidas para disminuir el hacinamiento en los penales del país, que se acerca al 50%.
Establecer cuáles son los reclusos que tienen edades superiores a los 70 años, cuáles son los que tienen enfermedades crónicas y sobre ellos pensar en una suspensión de la ejecución de las penas.
Y en medio de la contingencia por el COVID-19, el gobierno nacional decretó la cuarentena obligatoria para los cerca de 50 millones de colombianos, mientras en Bogotá y varias regiones del país se continúa desarrollando un simulacro de confinamiento que termina este martes a las 12 de la noche. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Son las 12:19 minutos. Vamos a pasar ahora a conocer el pronóstico del tiempo. Vamos a iniciar la semana, lunes, y a ver qué nos depara esta tarde con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, adelante.
Margarita, qué honor estar contigo esta tarde, con Joan, Patricia, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Margarita, hay dos centros de altas presiones, uno de 1028 milibares, que dominan nuestra región. Uno sobre las aguas del Atlántico y el otro sobre el nordeste del Golfo de México. Ambos centros de altas presiones enlazan sus isobaras y se extienden con condiciones del tiempo muy estables sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, provocando días soleados y noches con poca nubosidad, asociados a temperaturas frescas que se mantendrán por toda la semana, por no decir por lo que resta de marzo, que culmina el martes de la próxima semana. De manera que para Cuba esta tarde parcialmente nublado, con escasas probabilidades de lluvias, esta noche poca nubosidad. Las mínimas en horas de la madrugada del martes, entre los 22 y los 25 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, racha de 30 en la costa norte. Hay oleaje en ambos litorales orientales que pueden llegar a marejadas ligeras en la costa norte de Holguín y Guantánamo, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Ahora a las 12:21 minutos también tenemos más noticias titulares en Radio Martí.
Así es, el presidente Donald Trump autoriza ayuda federal y activación de la Guardia Nacional para Nueva York, California y Washington, golpeados severamente por la pandemia del coronavirus. Ricardo Espinosa de Radio Martí con los detalles.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que el gobierno federal ha activado las unidades de la Guardia Nacional de los Estados Unidos para tres de los estados más afectados por el nuevo coronavirus, el estado de Nueva York, California y Washington. Agregó que a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, el gobierno federal financiará el 100% del costo del despliegue de unidades de la Guardia Nacional para llevar a cabo misiones aprobadas buscando detener el virus mientras esos gobernadores permanecen al mando, según anunció el presidente en reunión informativa en la Casa Blanca.
The following: four large federal medical stations with 1,000 beds for New York, eight large federal medical stations with 2,000 beds for California.
Afirmó que FEMA entregará cuatro grandes estaciones médicas con 1,000 camas a Nueva York, ocho grandes estaciones médicas federales con 2,000 camas para California y tres pequeñas estaciones médicas con 1,000 camas para Washington. Señaló que los suministros deberán estar en Nueva York y California dentro de las próximas 48 horas. Agregó además que habrá dos hospitales navales, uno en la costa oeste y otro en la costa este, que se activarán. La conferencia de prensa en la Casa Blanca se realizó horas después que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, le suplicara al presidente Donald Trump que nacionalizara el esfuerzo para adquirir suministros médicos en un momento en que los líderes estatales dicen que se vieron obligados a competir entre sí por equipos esenciales.
The states simply cannot manage it. This state cannot manage it. States all across the country can't manage it. Certainly the states that are.
Creo que el gobierno federal debería ordenar a las fábricas que hagan máscaras, batas, ventiladores, el equipo médico esencial que marcará la diferencia entre la vida y la muerte, dijo Cuomo anteriormente durante una conferencia de prensa más temprano el domingo. A su turno, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, confirmó que hasta el domingo se habían practicado 250,000 de pruebas para detectar el virus del COVID-19. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Y el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, en una entrevista también televisada, minimizó el desacuerdo con el presidente Donald Trump sobre un posible tratamiento para el coronavirus. Nuestra reportera en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En una entrevista en el programa Face the Nation de la cadena CBS, el doctor Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno, minimizó un desacuerdo público con el presidente Trump sobre si una medicina para la malaria pudiera ser útil para combatir el coronavirus. El audio es cortesía de CBS.
I'm not disagreeing with the fact anecdotally they might work,
Dice que él no está en desacuerdo con el hecho de que anecdóticamente podría funcionar, pero que su trabajo es demostrar definitivamente desde un punto de vista científico que sí funciona. Dice que él estaba adoptando un punto de vista puramente médico y científico, y el presidente estaba tratando de traer esperanza a la gente. El doctor Fauci expresó además que tiene la esperanza de que Estados Unidos no esté en la misma trayectoria que Italia en la lucha contra el coronavirus, diciendo que las medidas estrictas que se están implementando en Estados Unidos, incluidas las restricciones de viaje, el cierre de escuelas y muchas empresas y otros distanciamientos sociales, ayudarán mucho a evitar que Estados Unidos se vuelva como Italia. El experto señaló además que Estados Unidos está observando muy de cerca los informes de que un porcentaje más alto de lo esperado de estadounidenses jóvenes necesita hospitalización como resultado de contraer el coronavirus. Fauci estaba respondiendo a nuevos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que después de estudiar a más de 4.000 casos en los Estados Unidos, mostraron que alrededor de un 40% de los hospitalizados por el virus al 16 de marzo tenían entre 20 y 54 años. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
12:25 minutos en Radio Martí.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, llegó hoy lunes a Afganistán en una visita no anunciada para ayudar a salvar un histórico acuerdo entre Washington y los talibanes, alcanzado en febrero, pero empañado por brotes de violencia y una disputa política.
Pompeo se reúne con el presidente Ashraf Ghani y con su rival Abdullah Abdullah, quien disputa el resultado de una votación presidencial, lo que ha dificultado la selección de equipos de negociación para las conversaciones.
Pompeo tiene previsto reunirse con Ghani y Abdullah por separado.
Desacuerdos sobre la liberación de prisioneros y la rivalidad entre ambos políticos han obstaculizado el progreso en la mediación entre los talibanes y el gobierno afgano, que no formó parte del acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes firmado en Doha.
El acuerdo entre Estados Unidos y el Talibán tenía como objetivo allanar el camino para que los talibanes negociaran con el gobierno afgano.
Italia ahora cierra fábricas y España pide un plan Marshall para contener la propagación de la epidemia. El resto del mundo también cierra fronteras y piden el aislamiento social. Jorge Orellana tiene la información.
Italia sigue siendo el país con más fallecidos en el mundo, con 5.476. Ha suspendido temporalmente desde este lunes toda actividad productiva, excepto lo esencial para contener la propagación de la epidemia, que en las últimas 24 horas mató a 651 personas. Ralentizamos el motor de Italia, pero no lo detenemos, dijo el primer ministro Giuseppe Conte.
La crisis más difícil.
En tanto, España, que ya suma 2.182 muertos y 33.089 contagiados, decidió prorrogar hasta el 15 de abril el estado de alarma que confina a la población, mientras el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió a la Unión Europea un plan Marshall que sea la mayor movilización de recursos económicos y materiales de la historia.
Lo peor está por llegar. Quedan días muy duros. Todavía deberemos recibir el impacto de la ola más dura, más dañina, que pondrá al límite todas nuestras capacidades materiales y morales. No es el miedo el que nos mantiene encerrados en nuestras casas, es el coraje. Ahora va a llegar la ola.
La Comisión Europea llamó este lunes a respetar la libertad de prensa durante la crisis del coronavirus, porque el trabajo de los medios de comunicación es más importante que nunca en la situación de emergencia. La pandemia del coronavirus ha causado más de 341.000 contagiados y hay más de 14.750 muertos en 167 países. China sigue siendo el país más afectado. Italia continúa siendo el segundo, mientras que Estados Unidos, con más de 35.000 casos, se ha situado en el tercer lugar y España se ubica en cuarta posición, seguida de Alemania, Irán y Francia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
India dijo el domingo, ayer, que está cerrando 75 distritos en todo el país en un esfuerzo por contener la propagación del COVID-19.
Las autoridades dicen que el servicio de autobuses interestatales se va a suspender hasta el 31 de marzo.
Además, ayer también la India tuvo un cierre voluntario de 14 horas a nivel nacional.
Las autoridades también cerraron una de las redes ferroviarias más concurridas del mundo y la mayoría del transporte público, incluidos los trenes de metro y las redes de trenes suburbanos.
India tiene 396 casos confirmados de coronavirus y 7 muertes, según el Centro de Recursos de Virus Corona de Johns Hopkins.
El Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, advirtió que la política iraní de censurar información sobre el coronavirus está teniendo consecuencias desastrosas en el sector de la salud pública.
El gobierno ha suprimido noticias cruciales sobre la pandemia y ha amenazado a los periodistas que intentan hacer su trabajo, precisó CPJ.
El gobierno de Estados Unidos ha criticado duramente a Irán, el Partido Comunista Chino y también a Rusia por no ser transparente sobre la crisis.
También ofreció ayuda a Teherán para encarar la pandemia, pero el líder supremo de Irán rechazó la asistencia de Washington.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos. Gracias por mantener la sintonía con Radio Martí y acompañarnos ahora en esta segunda media hora, donde tenemos más información, noticias de Cuba y el resto del mundo. Iniciamos la semana el lunes 23 de marzo del 2020. Yo soy Margarita Rojo, Joan Andrés me acompaña en la lectura de noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Patricia Martínez. Tomás Cardoso debe de estar por llegar al estudio para darnos los temas que va a tratar hoy a las 2 de la tarde en el programa Cuba al Día. No se lo pierdan. Y también Pedro Corzo, telefónicamente hablando, estamos conectados para hablar justamente de la transparencia informativa que debe imperar en todos los países, y los gobiernos son responsables para mantener a sus ciudadanos informados sobre esta pandemia. Urge que haya transparencia informativa, cosa que no está ocurriendo en estos momentos en Venezuela y también otros países de la región. Tenemos los deportes con Edemio Navas González, pero ahora regresamos a las noticias.
Una iniciativa lanzada por cubanos y cubanoamericanos en el portal digital Change.org le implora al presidente Donald Trump que levante las restricciones comerciales y financieras establecidas por Estados Unidos hacia Cuba.
El pedido se hace en el marco de la actual emergencia mundial por la plaga del coronavirus.
Según los firmantes, las limitaciones actuales dificultan o impiden que Cuba adquiera equipos médicos, alimentos y medicinas.
Por eso, prosigue el texto, le rogamos que, al menos durante el tiempo que dure esta calamidad, el gobierno norteamericano extienda una mano amiga y solidaria al pueblo cubano, afirma la petición hacia el presidente Donald Trump.
Hasta el momento, más de 5.650 firmas apoyan este pedido.
Y familiares del preso político José Daniel Ferrer continúan sin información acerca de la sentencia que en su contra debió ser dictada el pasado 12 de marzo y que también involucra a otros tres integrantes de la Unión Patriótica de Cuba. Luis Enrique Ferrer, que es hermano del líder opositor, dijo a Radio Martí que la dictadura se le ha ido de las manos este caso. Sobre ello nos informa Ibe Pacheco.
La situación con José Daniel todavía continúa bajo un estado bastante incierto, porque la dictadura castrista, que es la encargada de este caso, más allá del juez que llevó, presidió la sala donde fue celebrado el juicio, hasta la fecha no han entregado el documento, ya sea condenatorio o absolutorio, como sea, ni condena, ni absolución, ni nada. El documento que debía haber aparecido el día 12 nunca apareció, y hasta la fecha no hay nada claro ni con él, ni con los otros tres activistas, don Paco Roland Zárraga, Fernando González, José Pupo Chaveco. Todo esto es parte de lo que ha pasado desde el inicio. Ha sido un proceso totalmente violatorio, arbitrario, sin argumento, ni prueba, ni nada que sostuviera ni el arresto de ellos, ni la detención, y menos todos los maltratos, abusos, atropellos, tortura a la que han estado sometidos, tanto física como psicológicamente. En la dictadura prácticamente como que esto se le ha ido bastante de las manos desde un inicio, pero no han querido dar su brazo a torcer, como decimos popularmente en Cuba, porque tienen miedo.
Y las medidas tomadas por el régimen cubano, además de evitar una propagación incontrolable del coronavirus en el país, tienen un fin político. Así lo considera un especialista entrevistado por Yolanda Huerga.
Cuba anunció la suspensión de diversas actividades privadas como parte de las medidas para la prevención y el enfrentamiento al coronavirus. Pero estas medidas no solo responden al interés de que no se transforme la epidemia del COVID-19 en una situación incontrolable en el país, explicó el presidente de la Fundación Logos, Roberto Díaz Vázquez.
No son únicas del carácter de la pandemia, tienen que ver más con la cuestión política del gobierno cubano. El gobierno cubano tiene un profundo interés en hacer crecer nuevamente su posición de liderazgo desde el punto de vista médico, desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista de lo que es la atención de salud, sobre todo en la región. El gobierno cubano siempre ha mantenido muy claro cuáles son los objetivos de carácter político que persigue. Y uno de los principales objetivos es seguir manteniendo el status quo de baluarte en defensa de los desposeídos y en baluarte en defensa de los necesitados. Lo que estoy queriendo decir con esto es que forma parte de su política de Estado.
Las principales medidas están dirigidas a los servicios de bar y recreación y al arrendamiento de viviendas y espacios a personas procedentes del exterior, sean extranjeros o cubanos. Antes de las medidas anunciadas el sábado por el Ministerio del Comercio Interior, los propietarios de negocios estaban adoptando las suyas para proteger a sus clientes y trabajadores.
Hay muchos cuentapropistas que han creado condiciones favorables en sus respectivos locales.
La normativa también abarca algunas empresas estatales. En este sentido, y en medio de la escasez de agua y de productos esenciales de higiene, la entidad ministerial argumentó que se incrementarán las acciones de limpieza de los establecimientos que prestan servicios a la población en correspondencia con la disponibilidad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno cubano retiró la licencia a 132 transportistas privados en Santi Espíritus, acusándolos de alterar las tarifas del cobro del pasaje o de realizar la actividad sin la debida autorización, así informa el semanario local Escambray.
Según la publicación, en el territorio fueron advertidos 189 conductores y 160 fueron notificados por presentar problemas con la documentación o desarrollar actividades económicas ilícitas.
La Dirección Provincial de Transporte en Santi Espíritus dijo que recibió 27 denuncias por las vías habilitadas para desenmascarar a los transportistas privados que incurren en el cobro excesivo del pasaje o prestan servicios de manera ilegal.
El gobierno llamó a los ciudadanos a seguir alerta ante cualquiera de estas indisciplinas e ilegalidades y habilitó números telefónicos para establecer cualquier denuncia.
Son las 12:37 minutos en Radio Martín. Ya tenemos con nosotros a nuestro colega Tomás Cardoso. Vamos a enterarnos inmediatamente de los temas que vamos a tratar hoy a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Tomás.
Bueno, buenas tardes, Margarita, estando junto a ti en el noticiero estelar y con Andrés también. Bueno, precisamente hablaban ustedes de esta información que dio el diario Escambray de Santi Espíritu, que tiene otra cara la información. El impacto que está teniendo, porque el gobierno hostigó a estos transportistas que ofrecían el trabajo, pero en este momento hay decenas y decenas de personas tiradas en la carretera porque el Estado no tiene capacidad para suplir lo que hacen los transportistas.
Entonces no los deja a ellos, pero tampoco resuelve.
Pero tampoco resuelve. De eso vamos a hablar hoy por la tarde. Muy sumado bien a esto, Margarita, vamos a hablar hoy con cuatro médicos cubanos. El tema, esta cifra es escalofriante. Las autoridades cubanas reconocieron el pasado sábado en la mesa redonda que ya tienen 28.139 personas, el término es monitoreados en sus viviendas. Son las personas que están recibiendo este tipo de trabajo que están haciendo los médicos.
O los estudiantes de
medicina. Los estudiantes de medicina. Ajá. Ahora, ¿cuán efectivo es esto en una cosa como el coronavirus? Eso es lo que vamos a hablar con los médicos.
Es un juego muy peligroso.
Es un juego muy peligroso porque esto se puede ir de las manos. Personas que pueden estar asintomáticos 14 días y no se le ha hecho una prueba.
Ciertamente.
Y vamos a terminar también hoy con el tema de los cuentapropistas, las afectaciones de cara al futuro del trabajo por cuenta propia, que esta situación
está trayendo. Todo el mundo se va a ver afectado porque en Cuba no va a ocurrir lo mismo.
Exactamente.
Tomás Cardoso, a las 2 de la tarde, Cuba al Día, por Radio Martí.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
12:39 minutos. Continuamos ahora con más información en Radio Martín.
El disputado gobierno de Venezuela exigió a Estados Unidos el levantamiento de las sanciones impuestas a su gobierno a fin de repatriar a un grupo de venezolanos varados en ese país debido a la pandemia del coronavirus.
Maduro indicó haberle dado instrucciones al canciller Jorge Arriaza para que prepare una aeronave, pida los permisos y vaya inmediatamente a buscar a unos 200 venezolanos varados en Estados Unidos.
Maduro agregó que Washington no puede impedir esta repatriación que se realiza por razones humanitarias.
Mientras tanto, hay alarma en Venezuela por la detención de un periodista que publicó tweets relacionados con el COVID-19, el coronavirus. Desde la capital, en Caracas, ahora nos informa Carolina Alcalde.
El sábado por la noche, una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales, Cuerpo de Seguridad, que la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos pidió disolver, detuvo al periodista Darvinson Rojas por haber publicado una serie de tweets relacionados con el coronavirus en el país. Los padres del periodista, quienes fueron golpeados, detenidos y posteriormente liberados, narraron que los funcionarios le exigieron a Rojas que revelara la fuente sobre las estadísticas que manejaba sobre los casos de COVID-19. El procedimiento se hizo público a través de un mensaje de voz divulgado en ese momento por el periodista.
Siguen amenazando con tumbar la puerta. Me piden básicamente porque yo lancé unos tweets que están ahí dándole a la puerta.
Marco Ruiz, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, informó el domingo por la mañana que el periodista se encontraba desaparecido, pues desconocían el módulo policial al que había sido trasladado. Sin embargo, horas más tarde se logró determinar su ubicación. Ruiz pidió mantener la alerta ante la situación que, según dijo, busca amedrentar y silenciar a periodistas y medios e inhibir el debate sobre el tema del coronavirus.
La información que ha publicado Darvinson, en su mayoría, si no en su totalidad, es información oficial que han dado funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, y si hubiese algo que no es información oficial, es información que ha sido verificada.
El presidente interino Juan Guaidó se pronunció asegurando que se encontraban coordinando lo necesario para apoyar a la familia del periodista. El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edinson Lanza, y el Comité para la Protección a los Periodistas manifestaron preocupación y exigieron la liberación de Rojas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y los presidentes de México y Estados Unidos hablaron por teléfono sobre las acciones para la reducción del riesgo de propagación del COVID-19. Sara Pablo nos dice más desde Ciudad de México.
En su cuenta de Twitter, el mandatario mexicano informó que le propuso acelerar la entrada en vigor del Acuerdo Comercial de Norteamérica, TEMEC, para impulsar la recuperación económica de ambos países. Detalló que fue una plática afectuosa y reafirmaron el compromiso de trabajar siempre juntos, y en especial ahora que hay tiempos difíciles. López Obrador reveló que agradeció a Trump su decisión de no cerrar la frontera al respecto. El canciller Marcelo Ebrard informó que se acordó restringir los cruces en la frontera para viajes no esenciales, sin afectar actividades comerciales y laborales.
No estamos nosotros hablando de cierre, simplemente se va a restringir para el caso de lo que son turismo, recreación.
El secretario de Relaciones Exteriores informó que México recibirá a los migrantes indocumentados que sean rechazados por el gobierno estadounidense. Aclaró que admitirá solo a aquellos originarios de Honduras, Guatemala y El Salvador.
Si nos regresan personas que no sean mexicanos, ni centroamericanos, México no lo aceptaría.
Aseguró que el gobierno mexicano no ha determinado cerrar el acceso a vuelos europeos, pero sí lo está analizando y podría haber restricciones. Sin embargo, no hay una decisión final y continúan las conversaciones con autoridades estadounidenses. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
A las 12:43 minutos continuamos. Tenemos más noticias en Radio Martí.
Así es, Margarita. La canciller alemana Angela Merkel se encuentra en cuarentena domiciliaria, según informó ayer domingo un portavoz de su gobierno. El funcionario explicó a Merkel que a Merkel se le harán pruebas de coronavirus debido a que el médico que le inyectó una vacuna contra la neumonía el viernes pasado dio positivo al COVID-19. La canciller seguirá con su trabajo desde su casa.
Y la última información que tenemos sobre la canciller alemana es que la primera parte de la prueba que se le hizo dio negativo. Hay que esperar de todas maneras la conclusión de la prueba.
Así es.
Y el tenor español Plácido Domingo sí ha dado positivo por el coronavirus, así lo indicó el propio artista en su página de Facebook.
El tenor español de 79 años anunció el domingo en Facebook que dio positivo por COVID-19, subrayando que tanto él como su familia se encuentran aislados y gozan de buena salud. El intérprete señaló, sin embargo, que decidió hacerse la prueba tras presentar tos y fiebre. En su mensaje, el cantante no precisó si se encuentra en España, el segundo país más castigado de Europa por detrás de Italia por el coronavirus, con más de 28.000 casos detectados y un número de fallecidos superior a los 1.700. Desde agosto pasado, el reconocido tenor enfrentaba un escándalo de acoso sexual, luego de que una veintena de mujeres lo acusaran de manosearlas, besarlas a la fuerza o chantajearlas. El escándalo le costó su cargo de director de la Ópera de Los Ángeles, en el que se desempeñaba desde 2003, y además desencadenó una oleada de cancelaciones de sus presentaciones.
La Agencia Federal para Emergencias de Estados Unidos, FEMA, agiliza sus procedimientos para auxiliar en el combate contra el COVID-19. La información desde Washington con Yoconda Tapia.
La Agencia Federal Estadounidense para el Manejo de Emergencias, FEMA, anticipa que la logística para atender la emergencia del COVID-19 estará en los estados más golpeados por la enfermedad en las próximas horas. Peter T. Gaynor, administrador de FEMA, forma parte del grupo de trabajo de la Casa Blanca para enfrentar la crisis y junto al presidente Trump el domingo destacó las prioridades. Este material será entregado durante las próximas 42 horas a todos estos estados bajo la Declaración de Emergencia Nacional sin precedentes. FEMA está ayudando a los gobiernos estatales, locales, tribales y territoriales, incluido el envío del barco Hospital Mercy para la respuesta a esta situación, dijo. Gaynor destacó la decisión de enviar el barco Hospital Mercy, el más grande del país, hacia California, donde el impacto del COVID-19 ha sido muy fuerte, añadiendo que el Departamento de Defensa recibió instrucciones para su inmediato envío hacia Los Ángeles. El Mercy puede ponerse en posición dentro de una semana o menos a partir de la orden de hoy, y es que a pesar de que hay más casos en este momento en Washington, las necesidades proyectadas de camas en California son 5 veces más que las de Washington. El Mercy se utilizará para aliviar la presión de los hospitales locales, advirtió. El director de FEMA aseguró que continuar tomando medidas agresivas y proactivas para abordar la amenaza del COVID-19 es la principal prioridad que tienen en este momento. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el Comité Olímpico Internacional va a iniciar su planificación de escenarios para los Juegos de Tokio el 2020, que incluiría su posible aplazamiento. Así indicó la propia organización luego de una reunión de emergencia ayer domingo.
El 24 de julio debía encenderse el pebetero. Japón debía dar la bienvenida al mundo, pero los Juegos de Tokio están a punto de aplazarse. Ante la presión internacional de comités olímpicos nacionales y federaciones, el Comité Olímpico Internacional, a través de un comunicado, baraja aplazar los Juegos. 3 son los escenarios posibles: retrasarlos al otoño, llevarlos a 2021 o a 2022. Una decisión que el COI tomará en un mes y en la que la cancelación no se contempla.
Y el Papa Francisco invitó a una doble jornada de oración esta semana para unir las voces en medio de la pandemia de coronavirus.
Son las 12:47 minutos. Vamos a pasar ahora a nuestra noticia en perspectiva. Es peligroso y hablando de noticias, es la libertad de información y transparencia en la información, sobre todo en estos momentos de tanta incertidumbre, para que no cunda el pánico o para que esté no se dé información falsa. El régimen de Nicolás Maduro secuestró a un periodista el sábado por publicar información justamente sobre el coronavirus y varios médicos también han sido detenidos por denunciar las condiciones precarias que tienen para enfrentar el contagio de este virus en la población. Nos acompaña nuestro colega Pedro Corzo para poner esta información en perspectiva desde el punto de vista de lo peligroso que puede ser. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Saludo a todos los radioescuchas. Una vez más, se ha comprobado lo que advirtió recientemente Naciones Unidas en relación a que los regímenes de fuerzas, las dictaduras, iban a tratar de controlar aún más los derechos de sus ciudadanos. Venezuela y Cuba no han dejado de hacerlo, y un ejemplo directo es lo que ha pasado con el periodista Darvinson Rojas, quien estaba informando sobre el coronavirus, diciendo lo mismo que ha dicho el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, de que no se está informando a plenitud lo que está aconteciendo en el país con esta situación del virus. Y este joven, junto con sus padres, ha sido arrestado, detenido por la policía política del país.
Es cierto, y tú lo sabes, Pedro, que en estos momentos de crisis con esta pandemia hay que ser muy precavido y muy cuidadoso a la hora de dar información, hay que ser preciso. Pero eso no quiere decir que no se puede decir la verdad de lo que está ocurriendo, ¿no?
No, hay que ser preciso, hay que ajustarse a la verdad, no se debe exagerar. Todas esas son verdades que el periodismo obliga todos los días y que son más mandatorias que en ningún otro momento cuando hay crisis como la que estamos enfrentando.
Claro.
Tenemos que decir la verdad sin exagerar,
claro,
sin meter miedo, sin editar. Pero lo que está pasando en Venezuela es que el gobierno es el que está editando las noticias, según están diciendo estos periodistas y políticos. El gobierno es el que está callando y es que está evitando que se conozca a plenitud lo que acontece en el país.
Nunca se había visto, por ejemplo, Pedro, perdona que te haya interrumpido, a un presidente, como en el caso del presidente Trump, estar dando los partes dos veces al día con tanta información, y no solamente él, sino que tiene a otros especialistas justamente para hablar de esta pandemia y lo que está haciendo Estados Unidos, gobierno y sociedad civil, para tratar de contenerla.
Mira, aquí hay una irrestricta libertad de expresión, eso no cabe a duda. El presidente hace uso de esa libertad sin menoscabar la libertad y el derecho que tienen otros a disentir y a discrepar de lo que él piensa o de lo que él hace. Yo creo que la forma en que Estados Unidos está enfrentando, sin ser médico ni mucho menos ser un humilde periodista, hasta este momento, que estaba leyendo que ya somos el tercer país en números de contaminados con coronavirus, lo que está haciendo el país, lo que está haciendo el gobierno, me parece efectivo. Y creo que a la larga va a traer la tranquilidad que tantos deseamos. Hace un momento conversaba vía telefónica con otro periodista y me decía: estoy enajenado, no sé qué hacer, estoy desorientado. Este cambio de vida es tan radical que uno no se acostumbra.
Claro.
Y es una gran verdad, pero tenemos que esforzarnos por seguir dando información y por estar correctamente informados.
Por supuesto, y lo difícil que es, porque en este caso se trata de una pandemia que es muy contagiosa, el coronavirus, parece que es muy rápido, y hay que estar por lo menos preparado para tratar de contenerlo, pero no se puede tapar la información. Estoy leyendo también que el presidente interino de Venezuela también está denunciando a Nicolás Maduro por ocultar la cifra de contagios por coronavirus, y advirtió que Venezuela está al borde, según Guaidó, al borde de una catástrofe.
Sí, Guaidó lo estaba denunciando con mucha firmeza, como ha hecho hasta el momento presente, y es que la situación no es solo crítica para Venezuela, también es difícil para los países vecinos.
Claro.
Por otra parte, como comentaba Andrés Franco, Venezuela tiene relaciones muy, muy estrechas con China e Irán, dos países en los cuales el coronavirus también es un fenómeno muy presente.
Claro.
Y del cual se conoce muy poco por el control de información que existe tanto en China como en Irán.
Peligrosísimo.
Así que hace falta...
Sí, dime, perdón. Para terminar, dime.
No, que hace falta tratar de ayudar a estos pueblos a que tengan mayor información, tal y como estamos haciendo con el pueblo cubano, para que esté al tanto de lo que acontece.
Muy bien dicho. Pedro Corzo, como siempre, un gusto tenerte en este noticiero de Radio Martí. Ahora a las 12:53 minutos vamos a pasar a los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Margarita, el Comité Olímpico Canadiense y el Comité Paralímpico Canadiense informaron hoy lunes por medio de un comunicado que no enviarán atletas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esta medida se toma debido al avance de la COVID-19 en todo el mundo. Y también igual medida tomó el Comité Olímpico de Australia, que decidieron no intervenir en Tokio 2020. Varios eventos deportivos se vieron aplazados por el avance del virus en todo el mundo. Los deportes se vieron perjudicados por esta medida. Se suspendieron ligas de fútbol a nivel mundial, torneos preolímpicos que otorgaban plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio, así como torneos de tenis, donde se sumaban puntos para una eventual clasificación a Tokio, entre otros. Sin embargo, hasta el momento, los Juegos Olímpicos siguen en pie frente a las grandes protestas hechas por deportistas de distintos países. Por eso, el Comité Olímpico y Paralímpico de Canadá decidió no enviar a sus deportistas al país asiático. Y el Comité Olímpico también de Inglaterra informó de que está analizando la posibilidad de que sus atletas no tomen parte en Tokio 2020. En cuanto al Comité Olímpico de Estados Unidos, informó este último fin de semana de que si no hay seguridad de salud para sus deportistas, tampoco van a intervenir en los Juegos Olímpicos de Tokio. Por otra parte, hoy lunes, la Federación Española de Fútbol y la Liga acordaron la suspensión de las competencias profesionales de fútbol hasta que las autoridades gubernamentales competentes de España y de la Administración General del Estado consideren que se pueden reanudar y ello no suponga ningún riesgo para la salud. Tanto la Liga de España como otras ligas del mundo quieren mostrar su mayor agradecimiento público a cuanto están dedicando sus mayores esfuerzos para prestar sus servicios esenciales, en este caso a España, Francia, Italia, Alemania y otras naciones del continente europeo. Así que indefinidamente suspendida la Liga de Fútbol.
Son las noticias, Edemio, todas son suspensiones. Quería añadir que también Hungría, el gobierno de Hungría está, o también el Comité Olímpico de Hungría, está apoyando la postergación de los Juegos Olímpicos, que no ocurra. No ha dicho que no va a enviar una delegación, pero está pidiendo al comité que decida por una suspensión.
Y bueno, también hoy lunes, el presidente del equipo de Toronto de las Grandes Ligas, Mark Shapiro, señaló de que para que se inicie la campaña regular de las Grandes Ligas, sus peloteros van a necesitar un mes de entrenamiento. Y bueno, una noticia buena, el boxeador ucraniano Vladimir Klitschko es campeón olímpico y mundial de la división superpesada, el hombre que derrotó en el 2005 al cubano Eliseo Castillo Ramos en Alemania, ha decidido abrir las puertas de su hotel en Kiev, la capital ucraniana, a los médicos para ayudarlos en su lucha contra el coronavirus. Como todos conocen, Vladimir es hermano de Vitali, es campeón mundial también de la división superpesada y actualmente alcalde de Kiev, la capital ucraniana. Y el Consejo Mundial de Boxeo.
Rápido,
No, mañana ampliaremos el tema porque hay muchas noticias de cancelaciones, de suspensiones. Hasta aquí el deporte de Margarita. Buenas tardes.
Gracias, Edemio. Bueno, y ahora vamos a cerrar, como siempre, este noticiero con la nota del entretenimiento y las últimas noticias de ese mundo que nos trae Alejandro Escalona.
El Festival de Cine de Cannes, que debía realizarse en mayo, fue postergado debido a la propagación del coronavirus, anunciaron los organizadores del evento anual en el sur de Francia. Se consideraron varias fechas nuevas, incluyendo el final de junio, según un comunicado. El Festival de Cine, uno de los más grandes del mundo, tenía lugar del 12 al 23 de mayo. El aplazamiento se produce tras semanas de especulaciones sobre si el festival, que atrae a miles de cineastas, celebridades y ejecutivos de la industria de cine a la ciudad francesa, podría llevarse a cabo. El festival es el más reciente evento en la industria del entretenimiento en ser pospuesto o cancelado, además del estreno de películas de gran presupuesto como Mulan y No Time to Die, así como los festivales de música Glastonbury y Coachella y el cierre de teatros en Londres y Broadway. La mayoría de las salas de cine de Estados Unidos, incluyendo las de AMC Entertainment y Regal Cinemas de Cine World Group, cerraron esta semana para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus. Según la asociación, las salas de cine emplean a más de 150.000 personas, desde vendedores de boletos hasta proyeccionistas y personal de limpieza. Hollywood ha postergado algunos de los principales estrenos, incluida la épica de acción de Walt Disney, Mulan, y su película de Marvel, Black Widow, que iba a dar inicio a la lucrativa temporada de verano el 1 de mayo. Por el momento se desconocen las fechas de estreno de ambas películas. La Asociación de Cines dijo que aprobó $1,000,000 de sus propias reservas para ayudar a los empleados de salas de cine sin trabajo debido al brote de coronavirus. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Cubanos reaccionan a la decisión de La Habana de enviar médicos a varios países con coronavirus. La escasez de alimentos y medicinas obliga a muchos cubanos al hacinamiento en colas interminables. Tres obispos cubanos envían mensaje a la ciudadanía sobre el virus. El régimen de Nicolás Maduro detiene a trabajadores de la salud por denunciar las pésimas condiciones para enfrentar el COVID-19. Los contagiados con el coronavirus supera ya los 350.000 y 15.000 muertos en todo el mundo. Y el secretario de Estado Mike Pompeo ya regresó o regresa ya de Afganistán, donde fue a tratar de salvar el acuerdo entre Washington y los talibanes.
Radio Martí Noticias.
Ya las conocen, aquí están ya las noticias titulares y todas de Cuba y el resto del mundo en esta jornada del noticiero del mediodía de Radio Martí. Agradecemos como siempre a Edemio Navas González, a Joan Andrés en la lectura de noticias, a nuestro colega periodista Pedro Corzo en los controles, al ingeniero Juan Pendaz en la producción, Patricia Martínez. Yo les recomiendo, yo Margarita Rojo, les recomiendo que mantengan la sintonía con Radio Martí, pendiente para toda la información. Suerte y pasen buenas tardes.